En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Después de lo que vivimos el domingo en el derbi en el Metropolitano, hoy hemos vivido una situación mucho más grave, mucho más peligrosa en Donosti, en un partido de Europa League. Enfrentaba a la Real Sociedad y al Anderlecht. Ha perdido la Real 1-2 con el equipo belga. Y los seguidores del Anderlecht, los ultras del Anderlecht, los salvajes del Anderlecht, han arrancado butacas donde desde la zona desde la que estaban viendo el partido, y entre los huecos de esa jaula de metacrilato en la que estaban encerrados, han empezado a lanzar trozos de butacas y cascotes a la parte baja del Real Arena, de Anoeta. Felizmente no hay heridos. Lo que hay son 8 detenidos por los incidentes producidos, y lo que hay es una sensación de inseguridad absoluta cada vez que uno va al fútbol y le toca al lado de estos salvajes. En España ocurre y en Europa está sucediendo de manera alarmante. La situación aquí, insisto, es preocupante, pero luego cuando miras a Francia, a Bélgica, a Holanda, incluso a Italia, ya es una cosa absolutamente dramática. Escuchen lo que ha dicho Mikel Oyarzabal, el jugador de la Real Sociedad, cuando ha acabado el partido.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Eso es lo que no puede permitirse. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está el club un poco obligado a vender esas entradas, y si luego el club visitante vende las entradas cuando tú no tienes el control sobre a quién se las vende, pues te puede venir cualquier persona. Entonces, bueno, creo que es una, no sé si una protesta o una explicación que es muy clara cara a UEFA. Creo que se lo van a mirar, porque si no me extrañaría muchísimo que lo dejaran pasar, y creo que al final los mayores perjudicados, aparte de obviamente los nuestros aficionados, son ellos mismos, porque la imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
Tal cual, tal cual. Chapó para Oyarzabal. O sea, la imagen que se da es que es mucho mejor ver un partido en televisión que ir a un campo. Por lo menos no te la juegas. Por lo menos no te va a caer un asiento en la cabeza, o no te vas a encontrar con un borracho en la entrada que te tira una botella rota y te hace un corte en la cara. Este es el entrenador de la Real, Imanol Alguacil.
Yo soy consciente que hoy mucha gente no ha venido a ver el partido por miedo. Es una pena, muy triste, vergonzoso. Por desgracia, hoy ha pasado aquí, en un partido de fútbol, pero entiendo que es más también a nivel social, ¿no? Cómo está el mundo hoy. Bueno, no sé quién, pero que lo tienen que cortar.
Lo tienen que cortar. Ahora vamos a hablar de todo esto y escucharemos testimonios de lo que ha ocurrido en Donosti. En Varsovia, el partido entre el Legia de Varsovia y el Betis, de la Conference League, primera jornada de esta competición, ha empezado con algo de retraso porque uno de los fondos de ese estadio estaba lleno de ultras. Han sacado una pancarta tremenda con un toro y una especie de parodia de seguidores del Betis con boinas y tal, como si el toro fuera a pillar a los seguidores del Betis. Es que se cree, por ahí fuera creen que aquí son todos los sanfermines, que estamos de San Fermines todo el día, y han encendido tantas bengalas que ha habido una humareda al principio tremenda, no se podía iniciar el partido, otra vez partido condicionado por los salvajes. El Athletic acaba de terminar su encuentro sin ningún problema en San Mamés, Athletic 2, AZ Alkmaar 0, con goles de Iñaki Williams y de Sanzet, el primero lo da Nico y el segundo hace un jugadón Nico absolutamente espectacular. Primera victoria del Athletic en esta edición de la Europa League. Atención, hacía más de 6 años que no ganaba en competición europea el Athletic. El equipo de Valverde es un décimo después de estas dos jornadas con 4 puntos. Ahora les contamos más cosas de esta jornada y de lo que ha sucedido en San Sebastián. Voy a saludar al equipazo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, comenzando por Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me he acordado de ti, porque como dijiste lo de que te habían lanzado una butaca, un asiento a la cabeza, hoy los salvajes estos han tirado trozos de asiento, que era lo que les entraba por la rendija. No es que no se atrevieran a tirar un asiento entero, es que no les entraba por la rendija un asiento entero, por eso lo arrancaban, lo troceaban y lo tiraban. Era lo que hacían hoy en Anoeta, me acuerdo de ti. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Marchante Mónica, hola Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Escuchaste ayer a Paco González?
Gracias por... Tenías que haber ofrecido el teléfono para aludidos. Para
no, ya lo sabes, el teléfono para aludidos es el mío. Tú me llamas y yo lo pongo en altavoz y entras, como hacían en Sálvame, que ponía Jorge Javier el teléfono en el...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Hombre, que Paco dijo que tenía ganas de escuchar a Mónica Marchante lo que opinaba de la respuesta de Luis Enrique a la periodista de que no te voy a responder porque no lo vas a entender. Y saber cómo hubiera reaccionado Mónica Marchante si un entrevistado le...
Y hoy le preguntarás a Mónica
qué
le pasa.
Hoy le voy a preguntar a Mónica
que... Hombre, ¿quieres que te responda ahora o después de la publicidad?
Ahora.
La duda ofende. Siempre voy a estar del lado del periodismo.
Muy
ante
bien.
Luis Enrique y ante cualquier entrenador.
No, yo
sobre
del lado
todo
de...
porque la pregunta procedía.
Efectivamente, yo del lado de la educación. A veces el periodismo también es maleducado, ¿eh? Y nos merecemos
bueno,
a veces.
Pero es que hacer
respuestas.
Una pregunta que
pero
es pertinente.
La pregunta era totalmente lógica y pertinente. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Para ti no hubo ningún palo ayer. O sea que. Y además bueno, estabas.
Pero probablemente lo merecía. O sea,
sí,
no,
lo mereces.
No
siempre.
Hubo, pero cuando me lo queráis dar, lo aceptaré.
Y está Luis García, hombre, Luis.
Aquí estoy.
Increíble.
¿Cómo estáis?
Qué cambio
muy
de
buenas,
look, ¿eh?
Que se ha cortado el pelo.
El Willy Bárcenas.
Se le ven los cabellos.
Willy Bárcenas,
Es que de verdad. Taburete total, de verdad.
Taburete total, es alucinante.
Más conservador, más conservador, más serio.
Sí,
más serio.
Sí, sí, total.
Hacía falta, hacía falta.
Bueno, por si no ha quedado claro, los resultados de los españoles son Athletic 2, AZ Alkmaar 0, Real Sociedad 1, Anderlecht 2 y en Conference League, Legia de Varsovia 1, Betis 0. Vamos a hacer un paso por San Mamés para saber... que se ha dicho después de esta victoria del Athletic con un gran ambiente en este campo que es, recuerden, el campo de la final. Lo vamos a decir cada jueves, cada vez que haya jornada digamos, aquí se juega la final de la Europa League. José Ángel Peña, hola Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Tampoco hace falta repetirlo tanto, ¿eh?
Ya, porque eso os añade un pelín de presión.
Sí, 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 aunque aquí hay gente que dice que bueno, que ya ha reservado entradas para ese día. La gente está muy, muy chalada. Pero bueno, el caso es que efectivamente se reencontraba más de 6 años y medio después el fútbol europeo con la Catedral. Y la verdad es que el partido ha respondido un poco a las expectativas. Ha sido un choque eléctrico en su comienzo, con una gran intensidad, quizás sin demasiado juego en las áreas y por momentos precipitado, sobre todo en lo que al Atlético hace referencia. Pero en la segunda parte, ese ritmo y esa precipitación ha sido ajustada a una velocidad crucero extraordinaria y de la mano de los hermanos Williams, sobre todo de Nico, que ha vuelto a demostrar que es un jugador diferencial. Valverde ha dicho que Nico, además de un gran jugador, es muy especial y un tesoro por su velocidad y capacidad de desborde, digo, de la mano de los hermanos Williams, que han mostrado la complicidad que tienen dentro del terreno de juego, con esas discusiones también habituales, con esa celebración en la que además el pequeño de los Nico le decía, ¿qué? Ahora no me dices nada. Iñaki le venía a decir, dámela, que ya ves cómo la meto. Pues la verdad es que haya empezado un poco a hacerse con el partido, si no lo tenía ya el conjunto de Ernesto Valverde, y después en otra segunda gran jugada de Nico Williams, el rechace del portero ha sido aprovechado por Sánchez para establecer el 2-0 definitivo, para dar 4 puntos al Athletic, que como ha dicho Ernesto Valverde, en una fase de grupo en la que parece que todo está tan igualado, porque tan solo, si no me equivoco, hay 3 equipos que han sumado los 6 puntos tras 2 jornadas, pues sacar adelante lo de casa y no perder fuera te puede dar la vida, así que muchísima satisfacción. Dime.
Oye, Peña, ¿allí los holandeses han dado guerra en la ciudad?
No,
nada,
¿no? No, la verdad es que había mucha preocupación. Venimos también de lo que sucedió en el Estadio Olímpico el pasado jueves. Es cierto que el despliegue policial, el dispositivo de las fuerzas de seguridad ha sido el doble de lo habitual, pero se ha tenido en todo momento controlado a los cerca de 70. Les hemos visto pasar además por debajo justo de la emisora de la cadena COPE en Bilbao, escoltados por la Archancha, han sido conducidos
¿Han saludado al partidazo? ¿Han lanzado vítores para el programa?
Sí, pedían, decían, Juanma, queremos un hijo tuyo. Algunos decían...
En holandés.
sí, sí, hombre, por supuesto, en un sí. perfecto holandés,
perfecto
de
holandés,
hecho.
Sí, sí. Es que tenemos mucho tirón en Holanda, ¿eh? El partidazo nos han dado los datos del EGM holandés y estamos ahí que lo partimos.
Bueno, pues el caso es que a las 7:30 estaban ya enjaulados, que se me permita la expresión,
sí, sí.
Estaban en esa zona del campo, poco a poco se han ido sumando el resto de 300 aficionados, vamos a decir, estos sí, hinchas, y no ha habido ningún tipo de incidente que coste, o sea que también hay que felicitarse por eso, no solo por la victoria del Athletic, o tal y como se está poniendo el fútbol, hay que felicitarse sobre todo por eso, y es triste decirlo.
Sin
pero bueno.
duda. Peña, feliz noche.
Gracias, un abrazo, que vaya bien el programa.
Gracias, aquí. Escúchalo, por favor, ¿eh?
Hombre, aquí me quedo.
Es que si no lo escuchamos ni nosotros, imagínate, como para decir que lo escuchen fuera.
No, por supuesto, eso por descontado. En cuanto acabe aquí los canutazos de Iñaki, Williams, Yuri y
canutazos son entrevistas, ¿eh? Que la gente no piense sí. que ha quedado con los amigos ahora. Bueno, no, Peña ahí en Bilbao para tomarse cualquier cosa.
A lo mejor también tiene que acabar otros canutazos.
No. Es que decimos esos términos y a veces la gente flipa un poco. Acabo con los canutazos y me pongo con el partidazo.
Escuchar el partidazo con canutazos
también puede estar, sí. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Mira, a Broncano le han dado un toque por hacer bromas con este tipo de cosas. O sea que...
Bueno, y has visto lo que ha hecho, ¿no?
Más, ¿no?
Efectivamente.
Claro, claro.
Porque en realidad no ha debido haber mucho toque.
Ya, es verdad. Era más una cosa de prensa, seguramente. Está Mansilla. Mansilla, ahora voy contigo. Estás por ahí, ¿verdad?
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ahora sí, me estoy. Cuentas el resto de la Europa League. Pero es que quiero tratar el tema de Donosti y saber si hay alguna noticia de última hora. Este es el sonido de los ultras radicales del Anderlecht. Son las calles del centro de Donosti. Encapsulados por la Archancha y con bengalas. Y como ven, pelotazos de la Archancha, supongo que para disuadir un poco cuando se le escapaba alguno. Bueno, sonido de lo que es un jueves normal en la vida de cualquier donostiarra en la ciudad, que de repente se encuentra con que hay estos, no sé cuántos eran, 500, 600, 700, los que fueran, que caminaban por San Sebastián cortando el tráfico y todo para que pudieran ir al campo. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo importante es que no hay heridos, que no hay incidentes graves en el sentido de que creo que en la ciudad no hay destrozos importantes, pero también lo importante es decir que hay 8 detenidos y que es un milagro que no haya pasado nada.
Sí, primero felicitar a la ciudadanía de San Sebastián, ¿no? Porque se le ha trasladado un mensaje de serenidad, de cautela, de hacer caso a las fuerzas de seguridad, y es lo que han hecho. El asunto aquí es que todo el mundo pide explicaciones por lo que ha ocurrido esta tarde y esta noche, Juanma. Es una vergüenza para el ciudadano. Yo te hablo como padre, por ejemplo, yo a mi hija no la he dejado salir de casa, pero como yo, mucha gente que conozco que ha hecho que sus hijos se fueran para casa, ya no al partido, porque han llevado a esta gente al centro de San Sebastián, que es la primera cuestión que nadie se explica. Nadie comprende cómo el meeting point de los 300 ultras violentos de la Real Sociedad se ha fijado en el centro de San Sebastián. Y más mosqueo todavía cuando a los aficionados que han ido a Niza de la Real Sociedad, que son familias con hijos, padres y amigos, que no son ultras, los mandaron a 10 kilómetros del estadio de Niza. Entonces la gente ya venía caldeada de ese asunto, se fueron al campo, llevaron a los aficionados ultras de Bélgica a su zona, que tenía metacrilato, porque has contado lo de los asientos, pero es que con los asientos rompen el metacrilato y ahí es cuando todo el mundo se empieza a poner nervioso porque empiezan a lanzar pedazos, trozos de metacrilato.
Son cuchillos.
Exactamente, claro. A la grada de abajo. Y como ya hay experiencia, que es otra cosa lamentable, esto ya pasó con el Benfica. Ya lanzaron bengalas, ya lanzaron metacrilato, ya lanzaron objetos y ahora vuelve a ocurrir. La Real Sociedad está indignada. Hemos escuchado a Oyarzábal, que ha salido sin paños calientes y ha sido directo contra la UEFA. Mañana hay reunión urgente porque ha habido desorden público, ha habido atentado contra gente, ha habido resistencia grave. Los jugadores han pedido, además, lo ha explicado Oyarzábal, parar el partido y no le han hecho caso. Han intentado hablar con representantes de UEFA en el campo y no le han hecho caso. Y otro asunto muy importante también es que los jugadores del Anderlecht, al finalizar el partido, se acercaron a esos aficionados para aplaudirles.
Caramba.
Algo que ha sentado fatal, ha sentado muy mal dentro de lo que se celebraba en el estadio. O sea que ahora mismo estado de enfado y de confusión en San Sebastián porque nadie se entiende, nadie entiende nada.
Enrique es un seguidor de la Real Sociedad que estaba en esa zona justo debajo de los seguidores del Anderlecht. Hola Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Te pilló justo debajo, ¿no? De ellos, ¿no?
Bueno, yo estoy en una zona un poco más elevada que está protegida.
Ah, que tienes,
pero
tienes
justo
arriba.
Estoy
sí,
debajo, vale. No me ha caído nada.
Vale. ¿Notabais el peligro? ¿Se sentía el peligro? ¿Veías que la gente tenía un poco de miedo de lo que se podía desatar ahí arriba?
Pues hasta que ha empezado a tirar objetos, no, estaba todo súper tranquilo. Yo tengo una niña 9 años y no la he llevado hoy al campo, y eso estoy en una zona protegida, por lo que ha comentado tu compañero antes, por sí, todo el tema este de los ultras. Y bueno, en cuanto han empezado a tirar las sillas, pues se ha producido la estampida y ahí es cuando ha empezado todo el nerviosismo. Entonces, en nuestra zona nos ha traído a dos niñas, que a una de ellas la ha dado en el brazo, no está herida, pero bueno, ha tenido un golpe de rebote de uno de los asientos y nos las han pasado por las vallas. Las hemos tenido que subir a nuestra zona y ahí han estado viendo el resto del partido.
Claro. Supongo que esa zona, la Real, ¿os reubicaría la gente que estaba más expuesta del resto del partido? ¿Se ha quedado desierta o cómo ha sido?
No. Se ha quedado desierto y sin más. Nosotros hemos dicho a una señora de seguridad, pues eso, pues que teníamos dos niñas ahí que no eran nuestras, que el padre estaba abajo, que intentase hablar con la directiva o algo, porque tenían que parar el partido de alguna manera. Pero bueno, al final, durante toda la primera parte, la zona donde han caído los objetos, algunos han pasado a otra zona, pero nada, se ha quedado vacía.
¿Qué era lo que caía matar, fundamentalmente? ¿Trozos de asiento y caía algo más?
Trozos de asiento y alguno de metacrilato también.
Claro, que eso pues corta, claro, y más cuando...
A ver, hay varios twitters por la red en que se ve que es impactante, que si te da te puede matar. No es que te pueda cortar, te puede matar a la velocidad que lo han tirado.
Sí, sí. He visto una imagen en Twitter de un trozo de asiento volando hacia un chaval.
Ajá,
si
eso
le,
es.
Si le pilla en la cabeza, sí, se la abre.
Lo
o sea,
mata.
O lo mata o se la abre, pero flipas. O sea, es como un... De estos frisbee, que... Pero a lo loco.
Sí. Pero de 2 kilos y desde 20 metros en caída libre y lanzado con fuerza. Si le llega a pegar a un niño y lo mata, entonces el árbitro pararía el partido, me imagino.
Oye, ¿qué vais a hacer? O sea, los abonados de esa zona tendrán que hablar con la Real para saber qué hacer con las aficiones que van ahí arriba.
A ver,
¿Qué tipo de gente se mete ahí arriba? No pueden meter delincuentes ahí arriba.
Yo tengo algún conocido en la zona de abajo y lo han intentado varias veces, una reubicación o algo, pero les mandan emails y, bueno, como ahora el cupo de socios está completo, no hay otra zona. Claro. Esa zona se puso ahí, pues, como por más seguridad o no sé qué, pero lo que deberían hacer, esto afecta a la Real, no sé si de otra manera, es reubicar a los que están abajo, pasarlos arriba y la zona del visitante... Ponerla abajo. Aunque no impediría que viniera esta gente, porque
totalmente.
Lo tiene la UEFA.
Eso es.
Y si la puede insultar, la voy a insultar. La puta UEFA, que es una mafia.
Es que, Enrique...
Porque saben quiénes son. Los clubes saben...
Sí, sí.
Están, les dan entradas.
Sí, sí. Es que, Enrique...
UEFA y clubes.
¿Sabes el problema, Enrique? El problema no es la zona. El problema es la gente. La zona
es
perfecta. Es una zona perfecta para ver el fútbol. El problema es que si tú arriba metes delincuentes... Estás poniendo a los de abajo en peligro. Entonces, la UEFA no puede permitir la entrada de esta gente en los campos.
La UEFA lo que le interesa es el dinero.
Ya, pero hay gente buena, hay gente normal dispuesta a pagar la entrada,
años,
¿eh? Hay
sí,
gente
eso
de...
es.
No, joder, no,
eso es.
Será, por, será porque... A ver si el fútbol lo sostienen estos 300, ¿eh?
No, sí, pero... se pueden poner entradas nominativas,
claro.
Se puede impedir a gente que tenga antecedentes o que se sepa, estén en grupos ultras... Lo mismo te estoy hablando de Europa que de España. Porque el miércoles vienen los del Atlético de Madrid. No quiero meterme en esto, pero también, pues eso, pues hay gente que está fichada por la policía, hay gente que pertenece a grupos ultras que tienen un seguimiento, pero les permiten, les siguen vendiendo entradas, las consiguen de una manera u otra. Pero bueno, esto es el negocio.
Enrique, has dicho una cosa al principio que no puede caer en saco roto. Dices, yo ya no he traído a mi hija. Fíjate que hoy es un horario perfecto para que hubiera ido un chico o una chica al fútbol. Y sin embargo, no pueden ir porque corren el riesgo de que les pase cualquier cosa o de ver
por
lo
miedo,
que no tienen que ver. Claro.
Por miedo, porque sabíamos que venían, nos han avisado, como ha comentado tu compañero, han acotado partes de la ciudad, pero les han metido justo en la playa de la Concha, ahí con las vistas ahí,
claro,
en la fiesta, habiendo sitios a no muy lejos, a 4 o 5 kilómetros, que se pueden poner autobuses lanzadera, otro tipo de historia, y los meten en la ciudad. Bueno, la ciudad más o menos controlados, pero lo que ha pasado en el campo, yo a mi hija no la lleva, aunque esté en una zona protegida, por miedo a lo de fuera.
Claro.
Y no debería ser así,
no,
pero bueno.
No debería ser así.
No debería ser así, y hasta que no muera alguien, pues nada, porque eso, al árbitro, según los jugadores, le han insistido en que tenían que parar el partido, aunque sean 5 minutos, porque el otro día por 4 mecheros, porque era un jugador y corría la integridad física del jugador.
Claro,
pero
claro.
¿Y si muere hoy un niño?
¿Qué pasa? No, un niño o una persona. Sí, sí, cualquiera.
O una persona,
cualquiera.
Sí, pero bueno,
sí,
yo
sí.
Digo un niño porque...
Sí, sí, porque parece que parece todavía más
y he visto al otro padre
dramático.
Y nos han subido a las niñas llorando, que luego se han tranquilizado y han estado ahí, pero han subido llorando, temblando del miedo. No sé si había un delegado UEFA, no sé a quién corresponde, pero este partido se tenía que haber parado. Y si no se ha parado a posteriori, lo que tienen que hacer es meterle una sanción al Anderlecht. No sé si de un partido, o este partido igual ya no se puede, pero bueno.
Vale. Enrique, te
algo más duro.
Te agradezco mucho el testimonio, ¿eh?
Vale, y UEFA Mafia.
Muy bien, ha quedado claro.
Que se me oiga bien.
No, se te oye, como los del Dortmund ayer. Igual. Como los del Dortmund ayer, pusieron el cartelón. Un abrazo, Enrique.
Vale,
Juanma,
venga,
el mensaje del vestuario de la Real Sociedad es directo, en boca del capitán, en boca de Mikel Oyarzabal, y es lo que quieren repetir, porque lo ha hecho el propio 10 de la Real. UEFA, hoy la palabra que tiene la Real Sociedad y la que va a tener mañana en la reunión, van directamente a la UEFA. Quieren poner a la UEFA en el cartelón, en el neón, para que todo el mundo sepa,
sí,
que o se cambia ahí o no se cambia.
Se han visto poco los incidentes en la tele, por cierto. Deberían haberse visto más, para que la UEFA viera las vergüenzas. Bueno, a lo mejor es UEFA la que no quiere que se vean las vergüenzas.
Claro,
pero deberían haberse visto más. La frase que ha dicho Enrique, el día que muera alguien, entonces van a lamentarse y a salir con pancartas y con no sé qué. Y es que esto puede pasar en cualquier momento. Con los salvajes que estamos dejando entrar a los campos, puede pasar cualquier día.
Pero aunque no muera nadie, solo el hecho de que tú ya no puedas llevar a tus hijos,
claro,
o a alguien que tú quieres, porque tienes miedo, aunque no pase nada.
Es que
a lo mejor lo llevas 50 días y no le va a pasar nada, pero solo
día,
que ya no lo lleves, ya está el mal hecho. Yes.
Yo el otro día celebraba que se había parado el partido del derbi 10 minutos por la caída de objetos al terreno de juego, porque por primera vez se interrumpía un partido sin que fuera atenuante el haber dado a alguien. Es decir, antes, cuando si tiraban algo y daban a alguien, sobre todo si era un árbitro o un asistente, directamente partido suspendido y directamente partido parado y demás. Si era un jugador, también podía ser. Pero en este caso, por fin ya no fue necesario que golpeara a nadie. Y hoy otra vez vamos para atrás. Hoy otra vez caen objetos y no pasa absolutamente nada hasta que no haya sangre. Y ese es el error. El error está en valorar los hechos en función de las consecuencias que
eso
producen
es,
a los demás.
Bueno, en
y
España
el,
se
y,
hizo
y
bien,
corra
esto,
el riesgo.
Esto es cosa la UEFA, ¿eh? O sea, digo que claro. España se hizo bien porque era un
sí.
partido que era...
Pero esto es cosa del árbitro.
Y esto es cosa de la UEFA.
El árbitro.
El árbitro.
Para mí,
el árbitro.
Hoy la culpa
tiene
la tiene
que parar
el
partido
para
es el árbitro.
Para mí esta gente es que no tendría que viajar, no se le debería permitir
eso
vender entradas. O sea,
eso
es culpa
sí,
de la
eso
UEFA.
Está claro. Pero una vez que viaja y una vez que están las cosas así, el dueño del espectáculo en ese momento es el árbitro.
¿También?
Y si el árbitro para el partido y mete 10 minutos de reflexión a todo el mundo... Seguramente todo esto ya se calma.
Y hay que empezar a cerrar estadios, hay que empezar a sancionar de verdad, incluso con sanciones deportivas. Es que las sanciones económicas muchas veces no son tan efectivas. Y yo entiendo lo de que no paguen justos por pecadores, pero si tú sancionas deportivamente a un club, empieza a doler bastante más, primero al resto de aficionados y también, por supuesto, a los dirigentes. Pero mientras esto no ocurra, va a ser muy difícil parar.
Luego hay otra cosa, intentar comprar una botella de agua en un estadio, dentro, a mí me pasa frecuentemente.
Te quitan el tapón, sí.
Te quitan el tapón. Y sin embargo, al tiempo ves a esta gente escoltada
con bengalas, con
el
no
gasto.
Sé qué. Sí.
Bueno, yo he visto bengalas el otro día en Montjuic con los seguidores del Young Boys. Ayer los del Feyenoord, que también había medidas de seguridad altísimas en Girona.
Sí,
o sea, tienes la sensación de que vas cruzando los dedos para que no te pase nada, pero tú no pidas una botella de agua porque te la van a dar sin tapón.
De todo modo, es un tema de muy difícil solución, ¿eh? Porque viajas sin entrada y que no los tienes localizados, porque te van a viajar sin entrada.
No, si es que lo que no hay es que permitirles que viajen.
Sí, pero es que hay un movimiento libre de ciudadanos en la Unión Europea.
Yo creo que la culpa la tiene el fútbol, eso para empezar. ¿Cómo se puede permitir que pase esto cuando tú sabes que va a pasar? Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo llevo leyendo la prensa de Donosti desde hace 7 días minuciosamente con este tema, y los periódicos y las radios de Donosti llevan 10 días advirtiendo de la llegada de estos tíos que la van a liar. Y están constantemente diciendo, cuidado que vienen estos. ¿Cómo se puede permitir que en una ciudad, en el siglo XXI, los colegios cierren antes de su hora, no haya clases en muchos colegios por las tardes, por miedo a la presencia de estos tipos? ¿Cómo se puede permitir que a estos tipos se les meta en el centro de la ciudad, provocando todo lo que hemos visto, todas las imágenes que hemos visto? Está muy bien las protestas de la Real, está muy bien poner todo en el foco de la UEFA, pero la Real lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, sabiendo que se iba a liar, es decir, no vendo entradas, y que la UEFA te diga, tienes que vender entradas, y dice, no voy a vender entradas, no quiero que pase esto, porque sabes que va a pasar, porque estás advertido.
Y una cosa más
que quiero decir. Dice Mikel Oyarzabal que esta gente ha quedado para pegarse con otra gente y que la presencia policial evitó que se pegaran. Entonces, ahora es muy importante saber con quién quedaron para pegarse. Y si hay seguidores de la Real, ultras de la Real, en ese colectivo que quedó para pegarse con esta gente.
Es que hay una cosa...
Porque hay que empezar para mirarse en tu ombligo. Eso para empezar.
Y los hay, Joseba. Y también tiene pues entonces, la Real
entonces
en
hay que empezar a mirar
es que,
todo eso.
Un segundo, ahora vais a hablar todos. Pero es que has abierto el melón, Joseba, del tema de los colegios. Es alucinante, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que un colegio cierre antes...
David es el padre de un alumno afectado en Donosti. David, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, compañeros, muy buenas.
Muy buenas. ¿El colegio de tu hijo, David, dónde está? ¿Cerca de Anoeta?
Sí, es el Amaraberri, que es el colegio más grande que hay en la zona de Amara. Sí. Tiene varios centros ubicados en el barrio de Amara. Y bueno, la verdad que el martes alucinamos en la reunión de padres que teníamos cuando alguien preguntó, levantó la mano tímidamente... Y se nos dijo eso de que, bueno, pues que no iban a tener extraescolares y que iban a cerrar el colegio una hora antes, ¿no? A mí, un poco la reflexión, estoy en la línea, os he escuchado a todos atentamente, también al compañero Enrique, al colega Marco y compañía, y estoy muy de acuerdo con Joseba Larrañaga, porque lo que no es de recibo es que habiendo tantos expertos en comités de antiseguridad, violencia y demás, se junten y decidan que lo mejor es poner a este ejército de energúmenos en el centro de Donosti, que lo único que les ha faltado es darles una pulserita para la taloseterapia de la Perla, para que disfruten de la ciudad, les lleven... Nos han enjaulado a nosotros, no a ellos, perdón. Toda la ciudad, los 200.000, estamos colapsados. Y encima lo de los niños, yo ya es que he estado preguntando a ver si hay un caso parecido en Europa. Nadie me ha sabido decir.
En Villarreal
pasó, tampoco
sí.
Nadie me ha sabido decir...
En Villarreal, por qué... en Villarreal pasó, sí.
Payó, pasó. Sí. ¿Por qué se ha decidido dejarles en el centro de la ciudad, como decía Enrique... hay muchos sitios cerca de la ciudad de Donosti, buenas combinaciones, se pueden ir en autobús, cuando a nosotros como aficionados, que somos un aficionado ejemplar, la verdad, nunca hemos tenido ningún problema, siempre hay alguna oveja negra, nos suele decir, pero cuando hemos ido, en Niza nos llevan a 10 kilómetros, en París también se nos lleva a las afueras, y encima se sabía, si es que el problema de esta historia es que ya sufrimos algo con una afición no tan violenta como la del Benfica, que se pusieron las mamparas a raíz de eso, ya hubo destrozos... Y realmente, no sé, este comité de expertos, porque yo hablo, lo que ha pasado en el partido es que ya les hemos dado barra libre a esta gente. Y es que han venido disfrutando por el centro de la ciudad con sus cánticos, se han venido arriba y luego ya han entrado en el campo y han sido capaces de romper el metacrilato y tirar, como habéis dicho. Por cierto, han tirado sillas, han tirado metacrilato, yo los tengo a 5 metros a mi derecha en el campo. Y eso ya no solamente es que te pegue la silla, es que la silla está cortada. Es que es un cuchillo que sale de 15, 20 metros a 30, 40 por hora, ¿no? Entonces ya cuando encima afecta al tema de los colegios, dices, es que no entiendo nada. No entiendo en manos de qué dirigentes estamos. No entiendo estas comisiones previas cuando se sabe, como decía Joseba, que lo estamos viendo en los medios desde hace una semana, que vienen. Pues te pilla el sopetón, dices, joder, no los he visto venir. Pero es que te han venido 300 que sabías que venían.
Sí, sí.
Y no has tomado las medidas, te has juntado... a un montón de gente, un montón de expertos para esto, y al final, ¿qué has decidido? Que lo mejor es que nos fastidiemos los de la ciudad, los niños, los padres, absolutamente todos indignados, para que este ejército de ultras pasen a sus a sus anchas.
Sí, totalmente. Te entiendo. Creo que lo que ha pasado hoy en San Sebastián tiene que ser una lección para el resto de la temporada y el resto de los días de todas las ciudades de España que van a recibir a equipos europeos y a cualquier equipo.
Pero que ya no tenía que haber sucedido.
Lo que ha pasado hoy ya es una lección para todos.
Sí, pero lo que no se puede para mí.
Esta gente no se merece estar en el centro de Donosti.
Lo único que no estoy de acuerdo con Joseba es que la culpa sea del fútbol. El fútbol tiene su parte, pero es la excusa. O sea, todo lo que estamos hablando de fuera del estadio no tiene nada que ver con la Real. Tiene que ver con los...
No, pero tiene que ver con el fútbol.
No
han venido a ver un concierto de Iron Maiden.
Bueno, el fútbol es la excusa.
Y vienen como aficionados de un equipo de fútbol. El problema es del fútbol.
Los que deciden que estén en el centro de la ciudad no es la Real Sociedad.
Los que permiten que les vendan entradas son los de la UEFA, que son el fútbol. Esto pasa por el fútbol. No nos engañemos. Es el fútbol el que tiene este problema.
Sí, luego perdón, hay una cosa. El fútbol, vale, le interesa a mucha gente. Pero yo me imagino que alguien que no le guste el fútbol y que sea un ciudadano normal dice, estoy hasta las pelotas ya de esto, tío.
Sí, porque
¿no? Todos los días. Normal, es que estoy hasta las pelotas.
Y mucha gente a la que le gusta el fútbol.
Claro, pero
es una vergüenza.
Es que tú vas caminando... Y, vamos a ver, yo vivo en San Sebastián, una de las ciudades más bonitas del mundo, no de España, del mundo.
Y por un problema de... Por un partido
de fútbol. Y porque vienen 300, ¿sabes? No sé qué. Me joden a mí mi tarde en San Sebastián.
Porque hay un partido de fútbol.
Es que es de locos. No me extraña que luego la gente tenga manía. Los garrulos del fútbol. Es que no me extraña.
Tienen razón.
Lo que ha pasado hoy, lo decía Oyarzabal, lo que ha pasado hoy es una mala imagen para el deporte en general. O sea, qué analfabetos los del fútbol. Qué analfabetos. ¿Tú te imaginas que...
Es que se sabe más, Juanma, se sabe quiénes vienen con nombre y apellido. Llevamos las aficiones fuera, nos toman nombre, apellido, DNI, se sabe quién viene. Pues esta gente se sabe que son peligrosos. Lo que deberíamos hacer, evidentemente, es que ciertas personas que han delinquido no vuelvan.
Sí, sí.
Y como tú dices, esto ya ha pasado, esto no lo podemos dar la vuelta. Nosotros ya nos hemos fastidiado, pero ojalá no vuelva a pasar.
Claro.
Si de momento ha habido 8 detenidos, que seguramente habrá alguno más, me gustaría saber que esta gente, esta gentuza, no va a volver a pisar un estadio de fútbol esta temporada ni la siguiente. Deberían estar vetados, porque es que ya nos pasó contra el Benfica. Nos pasó lo mismo.
E insistir, David, Juanma, en lo que ha dicho Joseba, porque muchas veces empezamos a pegar tiros contra los de fuera, contra los ultras, que evidentemente hoy lo tenemos que hacer con toda la contundencia, pero también hay que mirar hacia adentro y extirpar lo que también hay en algunos clubes, entre ellos también la Real Sociedad.
Hombre, todos lo tienen.
Habláis de ovejas negras, curiosamente en San Sebastián sabemos que van vestidos de negro, además, que son un grupo pequeño que deja en evidencia el ejemplar comportamiento, lo vuelvo a repetir, de la ciudad
Marco,
de San Sebastián.
Y que lo que hoy pasó aquí, el otro día, los del Athletic, algunos del Athletic, tiraron bengalas también a gente en Roma. Claro, tiraron bengalas a gente en Roma, es decir, o sea que...
Pero Juanma, ya está bien, o sea, UEFA a quien nos tiene que ayudar es a los ciudadanos.
Claro.
Yo tengo dos niñas de intercambio de Alemania en casa. Si yo pensaba, Dios mío, que no vayan al centro. Si tú te imaginas que
les pasa algo
a alguna niña de estas, ¿qué le digo yo a sus padres en Alemania?
Claro,
o sea,
claro.
me vuelvo loco y estamos todos en estado de shock.
David, te mando un abrazo enorme. Gracias por el testimonio,
Gracias a vosotros, chicos.
Un abrazo.
Buenas
noches. Gracias. Marco, pues
nada.
Y a todo esto la Real ha perdido, encima eso.
No, luego por encima eso. La Real ha perdido que ya pasa a otro plano, ¿no? Porque yo creo que el plano hoy principal y en el que está todo el mundo preocupado es en lo que nos tenemos que preocupar, que es en tener una ciudadanía sana, saludable y que se pueda caminar por la calle.
Sí.
Y punto.
Un abrazo, Marco.
Venga, buenas noches.
Oye, qué testimonios, más buenos e importantes.
Yo, Juanma, quería decir, lo que si ha dicho Joseba, que ya sabían, yo me pierdo los ultras, los que son peligrosos o no. Yo no sé si estos del Anderlecht eran peligrosos o no, pero si esto ya se sabía, yo creo que han fallado las medidas preventivas. O sea, los partidos de alto riesgo se declaran por algo. Mucha gente, por cierto, hay mucha gente que cuando se declara un partido de alto riesgo, ¿pero esto por qué? Pero si estas aficiones se llevan bien. Este fin de semana, creo, hablo de memoria, el Derbi sevillano, el Valladolid Rayo y el Málaga y el Depor Málaga, esos tres partidos son declarados de alto riesgo.
Pero ¿sabes por qué?
Pero eso tiene sentido.
Sí, tiene sentido, ¿no?
Pero ¿por qué?
Porque los ultras del Rayo y los del Valladolid, unos son de ultra izquierda y otros son de ultra derecha.
Eso es.
Betis Sevilla.
Málaga
Depor será lo mismo, más o menos.
Hay muchas veces, Juanma, que son ultras que no tienen, que se llevan bien entre ellos, o sea, que no tienen ningún problema entre ellos.
Porque son de la misma ideología.
Pero se han citado ultras de otro equipo en esa ciudad.
Claro, sí, también. Eso, de la misma ideología.
Que eso además lo detectan a través de los foros de los ultras, redes sociales, policía, en convenio. Entonces, aquí, si es verdad lo que ha dicho Joseba, que lleva vendiendo
tal cual,
que estos iban para allá...
Que sí, que sí. Que
es un problema de la fuerza de seguridad.
Están tomando las medidas preventivas.
Sí. Pues así están las cosas. A ver por dónde evoluciona las jornadas de europeas, que son muy, muy duras en este sentido. Porque...
Juegan contra un equipo griego, ¿no? La Real, me parece, contra el PAOK, ¿puede ser?
No sé cuál es la próxima salida de la Real.
No, recibes.
Ah,
estoy conmocionado.
Y luego, para algunos ultras de ligas más pequeñas que no tienen tanta resonancia en Europa, jugar competición europea y que esto sea su escaparate, es para ellos el escaparate en Europa.
Claro,
Polonia, Holanda, Bélgica, ese tipo de ligas.
Pero claro, no miremos solo a Europa, que es que hay un Real Sociedad Atlético de Madrid, como ha dicho Enrique,
que ese, ojo,
con los antecedentes que tiene, pues hay que ponerse las pilas. Ahora pero, en lo preventivo.
Y luego es importante también, Oyarzabal, yo no le pongo un pero hoy, pero es cierto que necesitamos que todos los futbolistas se muestren con la misma contundencia que hoy Oyarzabal y también lo hagan con respecto a sus propios ultras y sus propias aficiones que se comportan de esta manera, ¿no?
Bueno, lo del Atlético de Bilbao.
Sí, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo.
Pero si el otro día me metí en el Instagram de un grupo ultra y tenía likes de
futbolistas de ese
futbolistas
equipo.
De
claro, eso es lo que, o sea, eso es una vergüenza. Claro,
el Instagram, pero fotos de hace 3 días, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
no te
sí.
estoy hablando, no, pero fotos de hace 3 días, tenía likes de jugadores de ese equipo.
El futbolista normalmente es muy crítico con el ultra del rival, pero no es tan crítico con el ultra propio.
Yo lo quiero a favor.
Es así.
Claro.
Ahora, de cualquier forma, te digo una cosa, sí. Fouto. El otro día alabamos mucho que las medidas que tomó el árbitro en el derbi. Y creo que fueron fundamentales y fueron un ejemplo. Y dentro de la vergüenza de lo que sucedió, fue algo que puso cordura y se notó que el árbitro estaba por la labor de atajar el problema. Hoy no ha parado el partido, hoy ha hecho caso omiso a lo que le estaban diciendo. Hoy le importaba muy poco lo que sucediera en la grada, lo que le importaba es que el espectáculo continuara y acabara el espectáculo. Para mí, si hay alguien con mando y con autoridad en un campo de fútbol, una vez que se inicia el espectáculo, es el árbitro. Y si el otro día estuvo muy bien... Hoy ha estado muy mal.
Sí. 12-5.
Juanma, para que sí. aclararlo, más madera, el próximo partido es contra el Maccabi de Tel Aviv allí.
No, pero se juega en
otro sitio, imagino. Pero,
sí, no, pero digo que reciben al PAOK, Joseba, en algún momento.
Belgrado,
final,
me parece.
Es muy al final.
Juan Belgrado. Mansilla. ¿Sigues por ahí?
Estaba mirando que el Athletic recibe a Slavia de Praga. Desconozco ahora mismo la situación de los ultras de Slavia de Praga, pero bueno, ya habrá que estar pendiente, evidentemente, de cualquier equipo que viaje a territorio español.
Del resto que, de lo que ha pasado hoy, ¿qué destacamos? Bueno, partidazo de Samu Omorodion, ¿no?
Claro, es lo que hay que destacar sobre todo de esta noche, del partido de la jornada. Era el partidazo, evidentemente, el Oporto-Manchester United. Han empatado a 3 en Dodragao. Se adelantó el Manchester United con un golazo de Rashford, luego puso también el 0-2, acortó distancias el Oporto, y en el minuto 34 ha aparecido Samu Omorodion, que primero se ha merendado a De Ligt en el empate a 2, y luego se ha cenado a Lisandro en el 3-2. Ha acabado el partido con empate a 3, ha marcado Maguire de cabeza.
Pues
Samu ha jugado 76 minutos, pero es que lleva 7 goles en 6 partidos, o sea, lleva un ratio de goles que está marcando cada 54 minutos, y lo que está demostrando sobre todo es que parece que ha caído de pie en Oporto. Está jugando con personalidad, con mucha confianza, se ven los remates, se ven cómo se adelanta en cada posición a los defensas. Lleva números de estrella mundial, 15 kilos le costó al Oporto sí. Samu Omorodion.
Sí.
Que, bueno, si lo vende el Atleti se llevará el 50% del porcentaje, y como haga una temporada o siga más o menos en estos números, imagínate, el Oporto, ya que es experto en vender a este tipo de jugadores por 50 o 60 kilos, pues algo va a trincar al Atlético. Y del resto, poco más. Te puedo contar que han ganado más o menos todos los favoritos, menos la Roma. Y si estás muy cafetero, te cuento que de la Conference League el Chelsea también ha ganado. Pero bueno, que el Chelsea tiene plantilla para jugar 3 competiciones a la vez si quisiera.
Vale. Un abrazo.
Masilla. Otro para ti y para todos.
Gracias. Por cierto, que el Betis ha jugado y ha perdido en Varsovia el partido de la Conference. Era jornada 1 de la Conference,
sí,
¿no? Jornada 1. Con el Legia.
Mala jornada para el fútbol español, ¿eh?
Pero mala no, malísima.
La Liga...
De foto.
Bueno, al Atleti no le ha ido mal, ¿eh?
Para hacérselo mirar, pero...
Atleti y Barça.
Foto,
muy poco bagaje, ¿no? ¿Qué?
Foto di algo, hombre.
Pero la cañete, ¿cómo te la ha tirado? Foto.
¿Perdón?
Qué mala jornada para la Liga. Mala jornada.
Muy bien. ¿Esa es tu aportación?
No.
¿Es
aportación?
¿Estás de acuerdo?
Lo venía preparando hace ya tiempo.
Un mensaje. Noche, un mensaje. ¿No? Mala jornada para la Liga.
Muy bien.
¿Estás
muy
de acuerdo bien. O no, Fouto?
Primera jornada de una de segunda. La conferencia.
Segunda. Primera conferencia, segunda.
No te importa,
mala jornada.
Segunda, ¿eh?
No pasa nada.
Vale. Oliva, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Oye, el domingo hay derbi a las 6:30, ¿no? Es el derbi. Sí, Sevilla-Betis. Hoy jugaba el Betis, que claro, el Sevilla tiene solo tiene ¿cuántos días más de descanso que el Betis?
Pues toda la semana.
Toda la semana, una semana más de descanso que el...
Entonces no se podría jugar el partido.
Eso es tremendo. Que, ¿ha jugado algún titular en el Betis?
Dos, tres. Quizá Fornals, titular, Nathan, el brasileño, y veremos si Vitor Roque. Quizá juegue Bacambú, de inicio. O sea, 2-3, y da la impresión que al Betis el partido de esta tarde le estorbaba, ¿no? Hay mucho enfado en la gente del Betis porque la gente entiende que el peso grande de la semana lo tiene el partido del domingo en el derbi, pero como el Betis cada vez que se asoma a Europa, sea Europa League o Conference, el equipo juega tan mal y encara tan mal esta competición, la competición europea, que la gente anda, te diría que bastante mosca y bastante enfadado con el equipo. El enfado se le puede pasar, lógicamente, al aficionado del Betis si hace algo grande el domingo en el Sánchez Pizjuán, pero ha sido una mala imagen. Daba la impresión que a Pellegrini le estorbaba el partido, que le estorbaba el encuentro europeo, que ha ido con los cambios hechos del hotel, porque si uno mira el partido del desarrollo, te sale casi el 11 inicial viendo lo que ha puesto y lo que ha quitado la segunda parte, y creo que ha sido un partido que Pellegrini ha utilizado para eso, para intentar tener pocas cargas de los titulares, y al final se ha encontrado con un partido horroroso, vamos, horroroso, y ha perdido en Varsovia, en una competición que, bueno, con este nuevo sistema de liguilla no es un drama la derrota, pero sí ha dejado un malísimo, te diría, sabor de boca entre los aficionados del Betis, porque entienden que da la impresión que a Pellegrini desde el club le exigen poco en Europa, y que Pellegrini lo de Europa como que lo aparta durante la temporada, que es un hombre de liga, que es feliz con su liga, y que cuando llega a Europa el Betis se la pega una y otra vez. Le pasa cada vez que juega en Europa, ya no solo en el partido de hoy.
Un abrazo, Oliva.
El domingo te cuento el derbi.
Domingo me cuentas el derbi.
Me pasa un amigo mío ahí de vivo ahora en Inglaterra, el papel de los equipos ingleses, Fouto, en esta jornada.
Ya sé yo qué amigo es.
Es amigo mío también.
Y mío.
Sí, suele es un tipo con relaciones.
Sí.
Pero bueno, a los Moya.
Solamente el United, que iba ganando 0-2, ha empatado en un gran campo, que es el del Oporto.
Pregúntale a ese amigo, que ya sé quién es, además muy buena gente y muy buena gente del programa, que si le sacó el palmarés de títulos de los equipos españoles.
¡Mensajes! ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues mucho cabreo por lo sucedido esta noche en San Sebastián. Decía uno, los ultras del Anderlecht ya la liaron en Bilbao y en Samamés con batalla campal hace 14 años. Yo mismo era un chavalillo al que le voló un asiento por encima de la cabeza, y en 14 años no son capaces de corregirlo. A alguien no le interesa. Visto todo lo que está pasando alrededor de las aficiones, se debería prohibir tanto viajar como la entrada a los estadios de las aficiones rivales, al menos durante un tiempo, a ver si escarmentamos. Lo pasado y en Donosti no tiene nombre. Había niños abajo, yo habría dejado a la China entrar en la zona. Verás cómo iban a aprender. Soy socio de la Real Sociedad y cuando compramos entradas para ir fuera de Anoeta, son entradas nominativas. Y en el campo del Español y en el del Valladolid pedían el DNI para entrar al campo. Otro día decía, buenas noches desde Donostia. Me gustaría expresar mi opinión sobre la dictadura del fútbol. ¿Cómo puede ser que una sociedad democrática y libre tengamos que estar sujetos a 300 delincuentes? Vergüenza de alcalde de San Sebastián. Y otro oyente decía, por desgracia, llevamos sufriendo a los radicales toda la vida. Recuerdo un partido de Champions en el Bernabéu a principios de los 2000 contra la ECA de Atenas. Teníamos nuestro asiento justo debajo de la esquina donde estaban los radicales y nos cayó de todo. Comida, bebida, monedas, mecheros, de todo. La UEFA no ha puesto remedio a semejante problema nunca.
Tenemos por delante una gran noche de radio y tenemos por delante un gran fin de semana.
Largo.
Largo fin de semana, importante fin de semana. Vamos a llevarnos allá donde vayamos una botella de Malabrigo.
Pero no nos quedemos aquí. Deja aquí las botellas.
Incluso aunque se queden aquí, aunque no se muevan, descorchen por nosotros y por ustedes una botella de Malabrigo. De Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero.
Maravilla.
El vino de nuestro amigo José Moro. Maravilla. El vino del partidazo. Una clase impresionante. Impresionante. Sí. Para acompañar una comida, una cena, un partido de fútbol, un aperitivo, una tapita de queso.
¡Oh!
Malabrigo, de verdad.
Dan ganas de vivir.
Pongan una buena copa, buen cristal, buena temperatura, entre 13 y 14 grados. Buena compañía.
Sí.
Y de verdad que es insuperable. Bravo. Nada supera un sorbo de Malabrigo. De Bodegas Cepa 21, el rey de la Ribera del Duero. 12 y 13, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.